Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Esta es la primera emisión que realizo en este año 2024, así que quiero comenzar deseándoles a todos ustedes que tengan un muy buen año y espero que lo hayan celebrado el nuevo año con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos y que lo hayan pasado muy pero muy bien. Obviamente hay novedades, esta es una época en la cual la política está totalmente convulsionada, no lleva más de un mes el gobierno del presidente Milei y obviamente es un mes con mucha actividad política porque el presidente ha convocado a sesiones extraordinarias, por lo cual, aunque mucha gente todavía esté en sus vacaciones de verano, tenemos un Congreso en actividad con comisiones que se reúnen, con comisiones que se conforman y con los debates de ciertos proyectos. Y en este marco ya estamos empezando a ver las primeras resistencias a las reformas liberales que plantea el presidente de la Nación. Y estas resistencias no solamente vienen de parte de los legisladores o de los sindicatos, de quienes muy bien podíamos esperarlo, sino también de parte del Poder Judicial. Quiero empezar con la noticia de la medida cautelar dispuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es decir, es una cámara del fuero laboral, que dictó una medida cautelar suspendiendo los efectos del decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente de la Nación hace unos días en el ámbito laboral. Es decir, suspende la aplicación de la reforma laboral hasta que haya una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. ¿Esto significa que se declara inconstitucional? No significa eso. Es una medida cautelar, es decir, no resuelve sobre cuestiones de fondo, sino sobre cuestiones incidentales, ¿sí? Es decir, resuelve sobre cosas. Es una medida preventiva, pero no es una medida de resolución de algún pleito. Esto es algo que me parece que es importante que quede claro, sobre todo para aquellos que no tienen conocimientos en derecho. Habiendo dicho esto, los efectos son muy claros. Se suspende la aplicación del decreto de necesidad y urgencia. Y esta medida cautelar se dicta en el marco de un procedimiento de un recurso de amparo presentado por la Confederación General del Trabajo. Como lo vengo diciendo desde el comienzo, el presidente Milei se va a enfrentar con resistencia de muchísimos sectores porque todas las reformas que él ha enviado tanto al Congreso como aquellas que ha decretado a través del DNU son medidas que tocan intereses de personas que llevan décadas beneficiándose de un sistema que perjudica a la mayoría del pueblo argentino. La reforma laboral justamente apunta a liberalizar y flexibilizar el mercado de trabajo, no solo para facilitarle la vida a los empleadores y a los empresarios, que eso no está mal, porque en definitiva los empresarios y los empleadores son los que dan trabajo, es decir, sin empresa no hay trabajadores, sino que también es para facilitarle la vida a los empleados. La libertad beneficia a todos. Contrario a lo que plantean los estatistas y sobre todo la izquierda, la legislación laboral que tenemos hoy, justamente a quienes más perjudica, es a los trabajadores menos cualificados que quedan desempleados por la cantidad de medidas que dispone la legislación vigente que hacen que sea imposible para los empleadores que sea rentable contratar a personas. Es decir, en definitiva, la legislación laboral que tenemos hoy en día en la República Argentina es una trituradora, sobre todo de pequeñas y medianas empresas que constituyen la columna vertebral de la economía de nuestro país. Claro que hay necesidad y hay urgencia en un país con 40% de pobres y con la inflación que tenemos, con salarios miserables, que se flexibilice el mercado laboral para que haya más y mejores puestos de trabajo, más y mejor inversión privada, que es la única forma de alcanzar el crecimiento económico por mejoras de la productividad que permiten mejorar los salarios y eso permite más ahorro, más inversión y también más consumo en el futuro. Esto es la primera. Es la primera resolución judicial así, pero no va a ser la última. En la República Argentina hay jueces que llevan décadas allí muy comoditos en sus asientos, en sus sillones, cobrando muy bien, no pagando impuestos y favoreciendo siempre al poder de turno. No estoy diciendo que son todos los jueces así, por favor. Hay jueces en la Argentina que son honrados, son probos, los conozco y la verdad que hacia ellos todo mi respeto, pero hay muchos que no. Y esto es un secreto a voces. Y la verdad es que hoy vemos cómo actúan corporativamente varios sectores, ¿no? Los sindicalistas, algunos abogados que no les gustan las reformas porque les quitan trabajo, ¿no? Yo he escuchado a algunos abogados que se quejan del divorcio exprés porque les quita trabajo. Y entonces tenemos, como ya decía, abogados laboralistas que se quejan porque con esto se les termina la industria del juicio. Tenemos jueces que están totalmente en contra porque saben que esto barre el statu quo y a ellos les beneficia que persista el statu quo. Tenemos abogados, por ejemplo, que se oponen al divorcio exprés porque eso les quita trabajo. Entonces, obviamente, tenemos la resistencia corporativa en el Poder Judicial, tal como tenemos la resistencia corporativa en el sector sindical. Porque los sindicatos no quieren que perder esa caja tan enorme del aporte solidario, entre comillas solidario, que es la retención que se le hace todos los meses a los trabajadores de la República Argentina para pagar al sindicato. Y es una aportación forzosa. Es decir, no es que el trabajador decide aportarle a su sindicato. No, el Estado le quita para darle al sindicato. ¿Quiere el trabajador o no? Bueno, con esta reforma se terminaba eso, ahora está suspendida. Pero obviamente esto significaría devolverle el poder a la persona que trabajó para ganar ese salario y quitarle el poder a las mafias sindicales. Entonces, tenemos la resistencia corporativa del sector sindical, del sector judicial, de muchos abogados, de muchos jueces y obviamente de legisladores, de gobernadores que se oponen porque ellos se benefician con el actual sistema. Y lo vemos en todo. Es decir, a ellos no les gusta que haya competencia. A ellos no les gusta que se liberalicen los mercados. A ellos no les gusta que se abran las puertas del comercio al mundo para que ingresen productos, para que ingresen inversores, para que ingresen empresas. No les gusta eso. Ellos están muy cómodos con la situación actual. Ahora bien, la situación actual perjudica al pueblo argentino y lo condena a esta miseria que hoy tenemos. Por eso, a mí me parece muy importante tomar noción de la magnitud de las reformas que se están planteando. Es decir, si tanto lo atacan al presidente Milei, aquellas corporaciones de todo el espectro político que se han beneficiado durante las últimas décadas del actual sistema, obviamente es porque el presidente Milei algo bien está haciendo. Y la verdad que me da mucha rabia ver cómo estos mismos sectores corporativos que resisten los cambios dicen que lo hacen en defensa de los más humildes, en defensa de la soberanía nacional o en defensa de vaya a saber uno qué más. Cuando en verdad es clarísimo, cuando uno pone a hacer sintonía fina sobre cuáles son las reformas que están haciéndose, que tocan cada una de ellas al bolsillo de esas personas. Entonces, obviamente, lo más honesto sería decir yo me quejo porque esto me perjudica mi bolsillo, pero no lo van a hacer nunca. Eso. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan o se escudan bajo los vulnerables, bajo los humildes, bajo la idea de la soberanía nacional, cualquier cosa, para no decir la verdad, que es que ellos no quieren perder sus privilegios. Y obviamente, es muy difícil poder llevar adelante las reformas de esta manera, con esta resistencia judicial, con esta resistencia sindical, con esta resistencia legislativa. Hace tan solo 2 días, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, no pudo la Libertad Avanza ni siquiera conseguir un dictamen para poder debatir en el plenario, en el Senado, la boleta única de papel para las elecciones de aquí en adelante. Es decir, para reformar el sistema electoral, para hacerlo más transparente, menos fraudulento, más democrático. Bueno, se opusieron los kirchneristas y algunos otros más vivos que se benefician de que todo siga igual, de que sigamos votando con la boleta sábana, de que se siga viendo fraude en cada elección. Y bueno, entonces ahora demoran todavía más el avance de este proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Y espero que salga. Es muy importante que la Argentina tenga un sistema electoral que sea más fácil, más ágil, más transparente para todos, para los partidos políticos pequeños, para los grandes, para que haya una verdadera igualdad de condiciones entre aquellos que compiten, que me parece que es muy importante. Y por supuesto, también tenemos las resistencias en el plano del presupuesto o de reformas económicas. En la misma comisión de presupuesto, en el día de ayer, se armó un tole-tole muy fuerte, porque los kirchneristas se estaban quejando de cómo estaba determinada la composición de la comisión. Y bueno, con esto simplemente lo que hicieron es demorar un día más el debate de la ley ómnibus. Entonces, esto es, y va a ser así los 4 años que tenga el presidente. Va a ser constantes palos en la rueda. Va a ser constantes intentos de frenar cualquier reforma que modifique el sistema actual. Y esto va a venir de los medios de comunicación, de los sindicatos, de los jueces, de los legisladores, de los gobernadores, de muchos empresarios prebendarios que se benefician de que el Estado los subsidie a ellos y prohíba la entrada de productos desde afuera y así cazan en el zoológico. Es decir, tenemos una lista inagotable de intereses que están siendo afectados por estas reformas. Por eso es que es más valiente, muy valiente, lo que ha hecho el presidente, y por eso reivindico estas decisiones, porque el hombre realmente ha tomado decisiones con mucho coraje porque toca muchos intereses a la vez. Pero él es consciente, y yo soy consciente, y les pido a ustedes que sean conscientes, que sin estas reformas la Argentina no avanza. La Argentina no sale del estancamiento. Es decir, aquí hay que hacer cirugía mayor sin anestesia. Hay que hacer un cambio total de 180 grados. Y la mayoría de la gente votó un cambio total. Y entonces, ahora es la obligación de la dirigencia política asumir esa responsabilidad que tiene de representar al pueblo de la nación argentina y no poner palos en la rueda ante las decisiones de cambio que la mayoría del pueblo argentino ha votado de manera contundente, porque este sistema nos ha sumido en la miseria, nos ha convertido en uno de los países más pobres de América Latina. Es una calamidad lo que vemos en la Argentina con la pobreza infantil, con la indigencia. Es una calamidad lo que vemos en la Argentina todos los días. Es decir, es imposible para un trabajador trabajar en paz. Es imposible para un emprendedor emprender. Es imposible para las personas vivir tranquilas. Y eso es lo que viene Milei a desmantelar. Viene a desmantelar ese estado burocrático, ese estado regulador, que es una máquina de impedir. Pero claro, esa máquina existe porque alguien la estableció. Y ese alguien que la estableció por algo. Y entonces, aquí estamos ante un punto de quiebre, una bisagra en la historia argentina, donde los argentinos tenemos que decidir de qué lado estamos. Estamos del lado de las reformas que liberan al pueblo argentino y que allanan el camino para que la Argentina vuelva a ser un gran país, una potencia mundial, o nos quedamos junto con aquellos que son los responsables del mayor fracaso o uno de los mayores fracasos de la historia latinoamericana, que es la República Argentina. No solo de Latinoamérica, Argentina es uno de los mayores fracasos de la historia mundial. Un país que fue rico y que ahora es tan pobre es un fracaso que creo yo no tiene parangón en la historia mundial. Y esos mismos que fracasaron durante décadas son los que nos vienen a plantear que estas reformas son malas y que hay que frenarlas. Ya hicieron pelota al país, ahora déjennos a nosotros hacer las transformaciones que tenemos que hacer para que nuestro país salga del desastre en el que ustedes nos dejaron. Acá no hay lugar para medias tintas. O estás de un lado o estás del otro. Y eso no quiere decir que no se pueda criticar al presidente. Yo la semana pasada critiqué algunas cosas de la ley ómnibus, como por ejemplo el pedido de delegación de facultades, porque lo consideré excesivo en cuanto a duración y en cuanto a contenido. Ahora, en líneas generales, o estás con las reformas o estás en contra de las reformas. Es decir, no hay punto medio acá. No lo hay. El presidente lo entiende muy bien. Si hay algo que no es el presidente, es un gris. No es un tipo neutral. Es un tipo que dice, es esto o aquello, es blanco o es negro, es todo o es nada. Y algunos dirán, esa intransigencia no sirve para la política, pero ¿saben qué? Lo que le ha servido a la política no le ha servido al pueblo argentino. Entonces, propongan algo distinto. ¿Qué proponen? ¿Qué proponen? ¿Volver a la Junta Nacional de Granos? ¿Proponen volver a subir todas las retenciones? ¿Proponen volver a establecer controles de precios? ¿Proponen más planes sociales, más gasto estatal, financiado con emisión monetaria? ¿Eso es lo que proponen? ¿Qué más proponen? ¿Proponen qué? ¿Nacionalizar las empresas privadas? ¿Centralizar el comercio exterior? Todo eso ya se hizo, señores. Y fue un desastre. Entonces, ¿con qué cara vienen a decirnos a nosotros que lo que estamos haciendo, y me incluyo a mí porque yo soy liberal libertario y estoy a favor de estas reformas, ¿por qué nos dicen a nosotros que lo que nosotros estamos haciendo es una calamidad? Cuando ellos estuvieron durante décadas haciendo calamidades y prácticamente nadie les dijo nada. ¿Cuántos paros le hicieron a Alberto Fernández? Ninguno. ¿Con qué cara le van a hacer un paro al presidente Milei en 44 días de mandato? ¿Con qué cara? Son unos cobardes que solamente persiguen un interés, que es el propio. No defienden a los trabajadores, defienden a su propio bolsillo. Los Moyano, los Yasky, los Daer. Viven como multimillonarios mientras se llenan la boca hablando del pueblo trabajador. Vamos. Los argentinos ya nos dimos cuenta. Y frente a toda esta resistencia, el pueblo argentino tiene que demostrarle al presidente que está con él, que lo acompaña, que entiende que estas medidas pueden generar problemas al inicio, pero que son necesarias para poder salir. Es un sacrificio útil para evitar años de sufrimiento inútil, como dice la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, que a mí tanto me gusta. Es ahora, señores, en donde tenemos que decidir. Es el momento de elegir. Ya elegimos en las urnas, pero eso no lo van a respetar aquellos que se resisten a los cambios. Por lo tanto, aquí tenemos que organizarnos y organizar marchas en apoyo al presidente en las calles. Y no solo eso. Participar en nuestras universidades, en el trabajo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, bancando todos aquellos que creamos en el liberalismo, que creamos en el capitalismo, que creamos en la posibilidad de una Argentina diferente, que banquemos las reformas, que lo hagamos con contundencia, con claridad, sin miedos, porque del otro lado no hay miedo. Del otro lado no hay miedo a criticar las reformas. No hay miedo. Solo hay miedo a una cosa, que es a perder sus beneficios y sus privilegios de casta. Entonces, sí, esto es un combate entre el bien y el mal. En cierto sentido lo es. No lo voy a negar. Por un lado tenemos un presidente, un expresidente como Alberto Fernández, que se va a Madrid y come en el Four Seasons en Año Nuevo por 600 euros el cubierto, habiendo dejado un país destrozado y diciendo de que los argentinos tienen que gastar en pesos y no salir al exterior a gastar en euros o en dólares. Y él, miren lo que hace. Y por el otro lado tenemos un presidente que, arriesgando su propia vida, viaja en un avión de línea pagado por su propio dinero, que construye un canil para sus perros en la Quinta de Olivos y que hace la fila para esperar los insumos importados como cualquier hijo de vecino, porque él no quiere tener privilegios por sobre el resto de los argentinos, porque todos somos iguales ante la ley. Es una diferencia muy grande y es una diferencia moral. Entonces, esto es una cuestión moral. En el fondo, siempre lo digo, en el fondo, todos estos asuntos de los que estoy hablando son una cuestión moral, de valores morales. Así que, para iniciar el año, este va a ser un año muy difícil, donde la economía va a estar muy mal por el desastre que nos dejaron y donde va a haber muchísimas marchas, protestas, palos en la rueda del Poder Judicial, de los sindicatos, huelgas, resistencia en el Congreso, de los gobernadores, cualquier tipo de trampa, de maniobras sucias, vamos a ver de todo, ni nos lo imaginamos, porque esta gente, con tal de proteger su medio de vida, que es parasitar a los argentinos, son capaces de hacer cualquier cosa. Ahora bien, yo les digo una cosa, si nosotros somos capaces de avanzar a pesar de todo eso, vamos a salir y nos vamos a convertir en el mejor país del mundo. Y es una tarea enorme, es una epopeya, es difícil, pero vale la pena. Por eso los convoco a todos ustedes a dar esta batalla junto conmigo, no por una persona, sino por una idea y por un sueño. Que es la idea de la libertad y el sueño de ver un futuro en el cual los argentinos no se tengan que ir del país y puedan desarrollar su plan de vida en la Argentina, crecer y ver cómo sus hijos pueden progresar y ser todavía mejores que ellos. Ese es el sueño, esa es la idea y eso es lo que yo voy a reivindicar desde aquí, como lo vengo haciendo desde hace muchos años, en este año 2024. Les deseo a todos una muy buena semana, les hablo Damián Pérez Taboada y esto ha sido una nueva edición de Caminando.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @damiantaboada.